Aquí comienza Temple y Pureza con Juan Garrido y Mila Ortiz.
Buenas noches a todos, estamos en Temple y Pureza, estamos en Radio Lee, el flamenco ya inunda las ondas. Le decimos adiós a nuestra compañera Esther, por supuesto que sí. ¿Y qué tenemos para hoy, Juan Garrido? Buenas noches.
Buenas noches, Mila. Estamos muy felices nuevamente de estar aquí porque son muchos los seguidores que cada semana interactúan con nosotros. Yo paseando por Jerez siempre me encuentro a alguien que nos escucha, que nos saluda y nos encanta, sobre todo, que lo exprese para que nosotros también nos motivemos.
Que nos llegue, ¿verdad?
Ahí están las redes sociales, ahí está también el mío personal. Juanito Garri, que ahí podéis ustedes mantener con nosotros una conversación. Yo intento contestar a todo el mundo, porque entenderán ustedes que yo no soy ni Jennifer López ni Leonardo DiCaprio, así que me puedo permitir el lujo de dedicarle unos minutitos a las redes.
Hoy vamos a empezar. ¿Tienes a nadie que te lo haga?
No, yo no quiero eso porque eso cuesta dinero. Entonces, pues un community manager. Así que hoy vamos a empezar, Mila, si te parece, rememorando ese formato del pasado año donde empezaban muchos programas con la guitarra como protagonista.
Claro.
En este caso, una guitarra cantaora, porque hacía cantar como Los Ángeles. Nadie o prácticamente muy pocos como Moraito para hacer sacar la voz, lo mejor de cada uno de ellos, del alma. Y vamos a hacer un recorrido precisamente tanto como acompañante al cante como también pues como concertista. Pero el protagonismo absoluto recae en su guitarra porque vamos a recurrir al disco Rocalliza en 2004, que contó con una serie de invitados de excepción, como es el caso de Luis el Zambo, que provoca la emoción de todos con esta solea.
Sentido. lo que habéis sentido queréis que yo a ella le pague lo que otro primo se dejó. Pero mío, cabe la que yo le pague lo que otro
habitual es que la guitarra acompañe a la voz y en esta ocasión es la voz quien acompaña a la guitarra o tanto monta.
Sí, efectivamente, Moraito era un gran aficionado al cante, como todos saben, porque la figura de Moraito es muy admirada, muy reconocida, un tocador que nació en Jerez de la Frontera, en la calle Marqués de Cádiz, en el 1956, una de las guitarras más relevantes de su generación, hijo de Juan Morao, y sobrino de Manuel Morao, por lo tanto, como se suele decir, nació con una guitarra bajo el brazo, una guitarra con muchísima personalidad, que marcó un ritmo en una generación de cante y que incluso fue un gran visionario, porque de hecho artistas de la talla de Luis el Zambo no solían cantar en público, en escenario, sino que lo hacía a modo de reunión. En la peña Los Juncales de Jerez de la Frontera. Luis era pescaero y cuando estaba a gusto pues cantaba con los amigos, con los aficionados, pero nunca tuvo la necesidad ni el interés de subirse a un escenario. Sin embargo, figuras como la de Moraito provocaban que Luis diera un paso hacia adelante y aunque el protagonista de este programa, de este inicio, no es Luis el Zambo, pues aprovechamos para recordar ese magnífico disco de Cayos Reales, de Los Juncales de Jerez, donde Luis pues debuta discográficamente con la guitarra de Moraito. Vamos a seguir escuchando a Moraito, en este caso en solitario, con un romance, Romance de Huelva.
Guitarra protagonista en esta edición aquí en la sintonía de Radio Lente, Temple y Pureza, con Moraito.
Con Moraito. Manuel Moreno Junquera, que es un estandarte del flamenco jerezano, de la música flamenca y sobre todo su capacidad de convocatoria, de armonía, de energía positiva, esa presencia que todos los de su generación admiraron. Y sobre todo fue fundamental en el crecimiento y construcción artística de la generación subsiguiente, que vieron en él un reflejo perfectamente admirable para seguir una estela de compás, de alegría y también de seriedad, de profesionalidad. Moraito empezó, como muchos de Jerez, pues prácticamente jugando a la guitarra, porque le venía, como decíamos al principio, de familia, en su sangre. En 1966 se marcha a trabajar al tablao Los Canasteros de Madrid, como otros tantos de su edad, de Santiago, que ahí hay vídeos todavía que podemos apreciar, y en La Venta del Gato también hace sus paradas importantes. Luego vienen los festivales, luego viene el concurso nacional de la Peña Los Cernícalos, que gana en el año 72, la Copa Jerez en el año 84 por la Cátedra de Flamencología. Bueno, un sinfín de reconocimientos. Y volveremos ahora al presente para recordar sus últimos años, que fueron muy importantes. En este disco incluye otra soleá, en este caso con otra de esas cantaoras, artistas que no habían grabado, que no estaban en el recorrido, en el circuito flamenco, sino que era una voz admiradísima, apreciadísima por los grandes aficionados del cante de Jerez, sobre todo de las familias gitanas de Santiago, como era el cante de María Bala. Con soleá continuamos rememorando, homenajeando, emocionándonos con Moraito. We'll be right back.
tragando. Ay, si comerlo ni beberlo, ay, envíalo otro día.
Esas voces femeninas con historia, que tienen en la garganta toda la sabiduría popular, ¿verdad?
Hermana de Manuel Soto Sordera, María Bala nunca se dedicó al cante de forma profesional, sino que en los momentos más oportunos de una reunión, de una fiesta, ella salía cantando y la verdad que era pues la perdición de muchos aficionados, de muchos artistas, porque era muy, muy selectiva, lo hacía de forma muy, muy personal y además ha creado su propio sello. Es decir, María Bala, sin haber dejado una grabación amplia, ni muchísimo menos, ni haber recorrido festivales durante décadas, todo el mundo conoce el cante de María Bala en el flamenco, gracias, por supuesto, a estas grabaciones y también en un documental de Moraito que publicó años antes de fallecer. Hay unos fragmentos, hay una secuencia donde Moraito en casa de María Bala le toca por Soleá y ocurre el milagro, ocurre el duende, ocurre lo que tiene que ocurrir siempre y casi nunca ocurre. Hay una conexión tal que Moraito llora mientras toca, cuando termina, y María Bala decía, eres el mejor del mundo. Ahí se ve una autenticidad bastante emocionante. Así que por eso decía yo antes que Moraito tenía un ojo bastante clínico, ¿no?, para estas cosas. Él apostaba por recoger, rescatar este tipo de voces y dejarla grabada para el futuro, para que todas las generaciones supieran quién era María Bala, la hermana de Tío Manuel Soto Sordera. Ahora salimos de ese disco de Rocalliza y nos vamos a escuchar a Moraito acompañando a un cantador de Lebrija, el maestro Curro Malena. Quería hacer esto para que también comprueben los oyentes cómo Moraito no solamente se adaptaba perfectamente a los cantes de Jerez, sino también a los de fuera de ese territorio. Con Curro Malena seguimos escuchando también la guitarra del maestro Moraito.
Le decía a su mujer, ¿cómo te vea con otro? ¿Cómo te vea con otro? Te voy a tirar limpia pie, te tiro la arma también el martillo y el pie del zapato también te lo tiro. Gatito subí a la parra, la parrita bajito vino. Se cayó sobre nosotros y nos estamos de vino. Thank you.
pase y lo veré. Que en mi casa hay flores para sembrar y cortar. Miau, miau, ¿dónde está ese gato? Miau, 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 ¿quién se la comió? Y un vecino mío que se lo amó. Miau, 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 ¿dónde está ese gato?
Caña. ¿Te acuerdas de cuando se hacía la ¿cómo se llama esto? Ay, Dios mío, qué mal. Yo estoy ya muy mal de memoria, yo ya estoy muy malita, ya no puedo. Los braseros,
sí,
cuando se hacía con carbón.
Es verdad que yo eso no lo he vivido mucho, pero lo he visto,
¿no?
Y sobre todo cuando he ido a algún pueblo en invierno,
claro.
Siempre hay una casita en las ventas, así con ese encanto, en los mostos, en Jerez, hay un mosto que pone allí una pequeña candela donde hay unas brasas que van dándole calor y ahí nos quedamos toda la tarde, perdidos del mundo y nadie
como
te molesta.
Como tú cojas un braserito y una ropita camilla así hecha por las pienesitas y no te mueves.
Eso es como si fuera una cadena perpetua, no hay quien te saque de ahí.
Pero si estás a gustito con una buena tertulia o un cantecito, entonces ya te dan las tantas.
Y además que a mí eso me gusta más que tú.
A mí también.
Más que comer con los dedos. Pues seguimos escuchando a Moraito. Ahora vamos a irnos también para Jerez. Para el barrio de Santiago. Queremos también que este programa sea así, con mucho compás, que yo sé que a ti te gusta.
Hombre.
El compás, el ritmo, el soniquete que decimos nosotros, ese aire de Jerez.
Que me haga moverme en la silla.
Pues fíjate con quién vamos a encontrarnos ahora, con Fernando de la Morena, otro de esos grandes referentes, sobre todo de la bulería, que poquísimos en la historia del flamenco tuvieron tanta personalidad, tanta singularidad en su metal, como Fernando Carrasco Vargas, Fernando de la Morena, que fue también otro de los que Moraito impulsó, aunque es verdad que Fernando también tuvo otro tipo de ambientes con Lebrijano, por ejemplo, donde también acompañó en muchísimas ocasiones. Pero Moraito decía, Fernando, vamos a grabar, y grabaron luego ese disco de Las Familias, ¿no? Que hubo una trilogía con la familia de los Zambo, los de la Morena y los Moneo en Jerez. Y en este caso, pues Fernando ahí dio otro boom y a partir de ahí se llevó muchísimos años de una carrera intensísima, llegando a ir a Japón incluso, donde se le consideró siempre como un verdadero dios, porque en Japón gusta mucho la bulería.
Sí.
Y Fernando era santo y seña de la misma. Así que vamos a ver si Mila...
Mueve la silla, ¿no?
Voy a estar atento, os lo contaré después de esto.
Con qué gusto y qué placer. Te llena de una puntadita, ay, ay. Con qué gusto y qué placer, es pa' que sepa sin ella, que lo que vale es mi querer, ole, ole, ay, ole, ole, ay. Viva los toreros, viva los toreros, viva los toreros. Viva los toreros, viva la cuadrilla de banderín y hielo. Viva
arriba juntito los tres, ahí los tres, Burro Dulce, Valladares y Moliner de Burro Dulce, Valladares y Moliner de Jerez. Mira usted, compadre, la carga que lleva. Mira usted, compadre, la carga que lleva. Mira usted la burra de fuego. Con ella ay, salado, cuando esta bebida, ¿te acuerdas tu bebé, mi querido? ¿Te acuerdas de mi querer y te de mi querer? Permítalo Dios y te beba San Lucas, Puerto y Jerez. Que tú te bebas San Lucas, Puerto y Jerez.
Madre mía, ¿alguien se puede resistir a esto?
Mila ha bailado en la butaca.
Bueno, si eso se puede llamar bailar.
Bueno, se ha movido.
He movido.
¿Quién no
movido?
Se mueve con este compás, es que, por Dios.
Y el arte tan tremendo, si es que... Ay.
Fernando, además, cuentan, ¿no?, que en esa época, ¿verdad?, que Jerez se celebraban esos dichos, los bautizos, en cualquier momento de una feria, en una Navidad... Se juntaban dos o tres de estos y bailaba todo el mundo,
hombre.
Todas las mujeres del barrio en esa fiesta donde las gitanas se sentaban en un círculo, ¿no? Un rito para cuando la novia salía y se le bailaba y se le cantaba a la novia antes de casarse, la toma de dicho.
¿Sí?
Y eso en Jerez siempre se estila mucho en esa familia, en Santiago, en San Miguel. Y cuando salían cantando este tipo de voces como Fernando, como Curro de la Morena, Enrique el Zambo, Ripoll, Alfonso Carpio Mijita, entre tantos, pues era un disloque.
Madre
Moraito,
mía.
Que murió en el año 2011, fue desde luego un palo para el flamenco en general, pero sobre todo para Jerez y Santiago. De hecho, me decía hace unos días que estuve comiendo con el maestro Isidro Sanlúcar que Jerez, desde que no está Moraito, es menos Jerez, y es cierto. Se echa muchísimo de menos la presencia de Moraito, porque además tenía una capacidad de producción musical muy, muy, muy gustosa. Por otro lado, apoyaba mucho a los jóvenes, acompañaba a los jóvenes. De hecho, si no me falla mi memoria y mis datos, creo que la última vez que se subió al escenario en un sitio importante fue en el Festival de Jerez con David Carpio, que David tenía a Moraito como su gran ídolo, y Moraito pues estuvo en esa noche tan importante para David. Grabó con Jesús Méndez, grabó con otros tantos jóvenes, y ahora se le echa mucho de menos porque era un alma importantísima para el flamenco de Jerez. También promoviendo, organizando eventos, la producción artística en la Bienal de Sevilla, se contaba mucho con él para que él dirigiera la propuesta dedicada a Jerez, y él hacía virguerías porque tenía el don para ello y una capacidad de liderazgo que se ganó por su forma de ser, por su forma de comportarse y por el trato al prójimo que, como decimos, lo marcó para siempre. A título póstumo fue nombrado hijo predilecto de la ciudad de Jerez y tiene una calle en el barrio de Santiago donde mismo vivía él, la calle Moraito Chico, que tú sabes que eso es muy difícil, que se consiga que se rotule una calle con el nombre, sobre todo donde vive, en un barrio con calles muy históricas, ¿sabes? Que no es un barrio de nueva creación, pues lo consiguió y el mérito lo tenía sin duda. Recordaremos siempre ese dúo con José Mercedes de los últimos años que dieron grandísimas tardes y noches de éxito, ¿no? Con la discografía de José, con Aire, Lío y todo ese tipo de éxitos que a todos nos viene en la memoria. Sí. Vamos a quedarnos con Moraito ahora, pues ya para despedir este paseo. Podíamos estar mucho tiempo más porque Moraito grabó muchísimo, sobre todo acompañando a Barullo, a Manuel Moneo Barullo, el hijo de Manuel Moneo, que también siendo jovencillo, pues grabó esta siguirilla con la guitarra de Manuel Moreno Junquera. Moraito.
Por fin tenga la lengua que de mí murmura. Por fin tenga la lengua que de mí murmura. Voy a poner la conea.
El flamenco en Radiolé, con Juan Garrido y Mila Ortiz.
Estamos en Temple y Pureza, aquí seguimos. Hoy teníamos preparado este programa de otra forma, pero las circunstancias han hecho que tengamos que retocarlo, tengamos que darle un poquito la vuelta, porque se nos ha ido una de las figuras más grandes del flamenco. Y la semana pasada, el domingo pasado, no nos dio tiempo de tratarlo como se merecía. Y, por supuesto, teníamos ese debe en nuestro quehacer. Y hoy sí, vamos a dedicarle un buen trocito de nuestro programa a la figura de Foforito.
Pues sí, Mila, la verdad que ha sido una gran pérdida. La verdad que con 93 años en muchos casos parece que se prevé, se puede esperar algo así. Cierto también es que él estaba pues en unos días hospitalizado, se le complicó un asunto médico y finalmente pues ya saben ustedes que falleció Foforito a los 93 años. Tenemos que hablar de una de las grandísimas figuras de la historia del cante flamenco. Quinta llave de oro del cante, concedida por la Junta de Andalucía, que tenía esa responsabilidad en el año 2005, y fue un cantaor, todavía me cuesta hablar de él en pasado, vamos a seguir hablando de él en presente, cantaor con un conocimiento fuera de lo normal. Evidentemente, sus grabaciones atestiguan un conocimiento amplísimo en la materia de repertorio, de melisma, de tonalidades, de escuelas, porque es verdad que él supo subsistir, coexistir incluso con épocas desde Pepe Marchena, Antonio Mairena, Caracol, Camarón.
La época dorada, ¿no?
Pero él seguía también destacando ante esos genios que eclipsaron toda la época. Y sin embargo, Foforito pues se mantuvo. ¿Y de qué manera, verdad? Entonces, pues, en su Málaga, donde vivía en los últimos años, hacía muchísimos años, sabemos que nació en Puente Genil, en Córdoba. Pero Málaga ha sido una ciudad que la ha acogido siempre y él estaba allí. Es curioso también ver cómo él tenía siempre la vista puesta en los jóvenes, una persona muy generosa, muy cariñosa, muy entregada a la causa del flamenco. No solamente... es muy importante destacar esto, ¿no? No, hay artistas que no solamente miran por sí mismos, por su trayectoria, por lo que van a cantar, sino que van más allá. Es una responsabilidad con el arte, sí, con la cultura, con la historia. Y él sí que aportó a la historia un concepto a la hora de entender, ¿no?, lo que tenemos entre manos. Y él estaba siempre, como decimos, pues muy atento a los jóvenes, le daba los consejos. A mí mismo, por ejemplo, me llamaba por mi nombre propio y dirán ustedes, bueno, ¿y cómo te va a llamar? Pues quizás ni te miraría un artista de una talla de ese nivel, que tampoco has tenido con él una confianza especial porque no hemos coincidido en tiempo y forma ni en espacios, porque él en Málaga, yo en Jerez, me muevo mucho por Sevilla. Sin embargo, cuando coincidíamos, me daba un abrazo, me daba la mano, me daba la enhorabuena por todo lo que hacemos por el flamenco.
Por la difusión, ¿verdad?
Y a mí eso siempre, siempre, siempre me marcó muchísimo, muchísimo. Me impactó. Es como entenderán algunos de los jóvenes que nos escuchen, como si te encuentras con Cristiano Ronaldo, y a mí en este caso me pasó con Fosforito, cuando me abrazó y me dijo, Juan, enhorabuena, te sigo en tus cosas. Y me pareció algo formidable.
De escalofrío, vamos.
No quiero con esto personalizar ni mucho menos, pero sí que para que entiendan ustedes la categoría humana y artística
y la humildad
de este cantador.
¿Verdad?
Pues sí.
Hombre, es un tan grande, tan...
Un cantador que como también... Digo esto que porque se ha publicado tanto que todos los oyentes pues de seguro habrán leído algún que otro artículo. Pero es verdad que estamos hablando de un cantador con una discografía de alrededor de 40 discos, con las mejores guitarras de cada momento. De hecho, ahora vamos a realizar una presentación de, vamos a decir, tres cantes con guitarras como la de Paco de Lucía. Por lo tanto, se nos va un extraordinario cantaor, un histórico ya del cante, que como decimos, pues obtuvo la quinta llave de oro del cante. Por lo tanto, Mila, pues le dedicamos este programa, este bloque sobre todo. Y nada, especialmente pues nuestro cariño a su familia, a su viuda y a toda la gran afición que le ha dolido mucho esta pérdida. Porque hay personas que han sembrado mucho, no solamente en el legado sonoro, sino también de forma humana, que también eso hay que subrayarlo. Así
por
que
supuesto.
Vamos a escuchar a Fosforito pues en Polo, en Caracoles, y también unas alegrías con Paco de Lucía y Juan Habichuela. Así que disfruten ustedes del cante de este gran maestro, al que siempre recordaremos ya como lo que fue un personaje histórico del cante flamenco.
A mi pena y desengaño, ya no la encuentro, ya no la encuentro consuelo. Te soy indiferente, ay, 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 estoy notando tu sol, me va a causar la muerte por culpa de tu antojo. Soy indiferente.
vámonos, vámonos. Y al café de la Unión, donde y donde para con los cuchares el tato. Igual León, tú eres bonita, eres bonita, el conocimiento, la pasión no quita, te quiero yo. Ay, te quiero yo, más que a la madre. Aguantando la nieve y el frío, con tu zapato y tus medias cajas, eres la reina para a tu marido. Recordona que se acaba, hermosa como recién casada, y yo la vendo por un querer. Caracoles, caracoles, mocita que ha dicho usted que son tus ojos los soles y vamos viviendo. Oh,
que sus colores, ay, la robaron. gaditana bonita, ay, flor de canela, como yo te estoy queriendo, ay, no hay quien te quiera, no tengas celos, niña, ay, del alma mía, bien sabe que tú eres, ay, mi alma y mía.
Un ramillete de cantes del maestro Fosforito por Polo, por Caracoles, estas alegrías maravillosas con la guitarra de Paco de Lucía, como tú decías, y Juana Bichuela, y tenemos un poquito más de él.
Sí, hoy estamos intentando pues que nuestras palabras sean solamente la herramienta, el conducto, el camino para llegar a la voz del protagonista. Evidentemente, podríamos estar aquí hablando horas y horas de este gran maestro, pero creemos más oportuno que sea su voz, ¿no?, su legado, el que sea el verdadero protagonista. Un cantaor que, si le pusieron Fosforito, fue precisamente porque su padre dominaba bastante bien los cantes de Fosforito de Cádiz, un cantaor legendario. Ajá. Y entonces pues se le quedó Fosforito, en este caso pues el de Genil. Pues yo creo que superó con muchas creces el Fosforito de Cádiz, sin que entremos en debate, pero bueno, tener la llave de oro del cante, son solamente 5 en la historia del flamenco los que la han obtenido, también el compás del cante, otro de los grandes reconocimientos del mundo del flamenco. Y bueno, cuando falleció, pues fueron muchísimas las personas que le rindieron un homenaje, que a mí me parece eso también muy, muy cercano, muy humano, a través de las redes sociales, sí, compartiendo fotografías. Algunos, pues verdad que a veces parecen una especie de guiño al protagonismo propio, es decir, muere alguien y está compartiendo la foto, pero yo no lo traduzco así, yo lo creo que ese es como nos hicimos una foto con él aquel día, aquella noche, señal de nuestro respeto y nuestra admiración. Luego me cuentan que, hombre, se echó en falta algunas personalidades más del ámbito político y cultural a nivel nacional, y siempre los flamencos pues nos quedamos con esa espinita, ¿no? Como que si hubiera sido un actor, una actriz, quizás un torero de fama, pues hubieran estado pues presidentes de comunidades, propio ministro o ministra de cultura de cada época, de cada etapa me refiero, de cada gobierno. Sin embargo, pues Fosforito recibió muchísimas visitas, coronas por supuesto, pero faltó, he leído comentarios de algunos compañeros periodistas, yo tampoco pude ir, es cierto que, bueno, también trasladarse a Málaga necesita uno prácticamente un día entero, ¿no?, para estar allí y luego volver. Entonces, eso cuentan, ¿no?, que faltaba un poco de representación más institucional, porque no solamente apoyaban a Fosforito o a la familia, sino al ámbito flamenco del mundo. Pero bueno, nos quedamos siempre con el mejor sabor de boca, que es haber conocido, haber escuchado y haber tenido cerca a este gran maestro que ha fallecido con 93 años en Málaga, nació en Puente Genil, y que se llevará para siempre los mejores recuerdos. Estuvo allí Miguel Poveda, por supuesto, pues rindiendo honores presencialmente.
Y otros muchos, ¿verdad?
Y otros tantos artistas, sobre todo, que, bueno, tenían cerca la Capilla Ardiente, que se instaló en el Ayuntamiento de Málaga. Y, bueno, pues ya siempre para nosotros lo recordaremos con cariño.
Mira. Y seguirá sonando.
Vamos a seguir escuchándolo, ¿te parece?
Sí, claro,
pues vamos a escucharlo por la malagueña de la Trini.
Y luego de Málaga, también, ¿verdad?
Hombre, y luego pues por Javera, que también es otro estilo que no se suele interpretar mucho ni grabar en exceso. Así que Javera y la malagueña de la Trini, no por este orden, sino al contrario.
Y seguiremos escuchando Fosforito muchas
veces. Le dedicaremos más programas,
por supuesto.